casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, si te sumas a las 8 de la mañana al equipo de la mañana del fin de semana de COPE, bienvenido, domingo 5 de marzo, que viene con lluvias gracias a un frente atlántico que entra por el oeste y que va a barrer buena parte de la península, aunque en la parte mediterránea las precipitaciones, si es que aparecen, apenas van a ser significativas. Estamos a las puertas del 8M, al que la izquierda se agarra como si el feminismo fuera propiedad exclusiva, como si la igualdad entre hombres y mujeres fuera patrimonio suyo. Pero claro, este año tienen un problema. Llegan al Día de la Mujer arrastrando polémicas que no son para presumir ante ninguna mujer. Ahí están las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Y ahí está la trama de corrupción en la que un diputado socialista, ya veremos si alguno más, se iba de prostitutas con empresarios que, además de pagar a estas mujeres, luego les obsequiaban a ellos con sobornos y con mordidas. Esto que ha provocado, o que está provocando, especialmente debido a la puesta en libertad de violadores y pederastas, gracias a una ley del propio Ejecutivo de coalición, pues que la izquierda llegue dividida. Atrás van a quedar aquellas marchas masivas como las que vimos en 2018 cuando en Moncloa estaba Mariano Rajoy. División que, como anticipo, se ha visto este sábado. PSOE y Podemos haciendo la guerra por su cuenta en cuestiones relacionadas con el 8M. Pedro Sánchez presidía un acto de partido en el que el objetivo fue repasar la aportación del PSOE en materia de igualdad. Pero tuvo un olvido evidentemente intencionado. Y mira que tenía una oportunidad magnífica para valorar la ley del solo sí es sí, de la que esta semana se van a cumplir 5 meses de su entrada en vigor. Tenía una oportunidad magnífica para hablar de esos 721 agresores sexuales que han visto rebajada su condena. O para hablar de los 74 violadores que la ley ha sacado a la cárcel antes de tiempo. Pero de esto Pedro Sánchez ni una sola palabra. ¿Dónde quedaron aquellos tiempos no tan lejanos en los que el presidente presumía de ley?
Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello.
Esto no piensen que es de hace mucho tiempo, ¿no? Esto que acabas de escuchar, Sánchez lo decía hace poco más de 3 meses, ahora ya no, ahora no presume de ley. El martes el Congreso debate la contrarreforma que el PSOE ha presentado, entre otras cosas porque no pueden llegar a las elecciones municipales del 28 de mayo sin haber movido ni un solo dedo. Pero no, en público no les escucharán reconocer que tragaron con una ley de Podemos a pesar de las advertencias que alertaban de lo que iba a pasar y que está pasando. Pero no, en ese acto feminista del sábado ni una palabra de la ley que saca violadores a la calle olvidándose de las víctimas. Sánchez necesitaba un golpe de efecto y por eso hizo este anuncio.
En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres.
En este anuncio se mezclan varias cuestiones y ninguna suena nuevo. Aunque lo que se busque es precisamente eso, un golpe de efecto de Pedro Sánchez para intentar adelantar a Podemos por la izquierda. Hay una directiva comunitaria aprobada por el Parlamento Europeo en noviembre del año pasado, que es clara. Los Estados miembros de la Unión Europea deberán sancionar a las empresas que incumplan la paridad de género en sus consejos de administración. ¿Qué implica? Bueno, que las empresas cotizadas tendrán que procurar, dice la directiva comunitaria, que de aquí a 2026 las mujeres ocupen al menos el 40% de los puestos de administración no ejecutivos. ¿Qué más supuestas? Así que esto es de noviembre del año pasado, al hilo de lo que anunciaba Sánchez. ¿Y qué más supuestas novedades? Dijo el presidente del gobierno. La paridad en las candidaturas que presenten los partidos. Eso que se llama como listas cremallera. Es decir, que hombres y mujeres se repartan las candidaturas al 50% y en puestos alternos. Esto tampoco es del todo nuevo. En 2013 lo propuso Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces secretario general del partido, y Podemos, transformarse el gobierno de coalición, lo hizo en 2019. Lo registraron en la Comisión Constitucional del Congreso después. En todo caso, es un movimiento del PSOE, ya digo, cuando esta semana se van a cumplir 5 meses de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, y a 4 días del 8M. En Podemos siguen enrocados en defender esa norma, a pesar de que si seguimos a este ritmo, se va a alcanzar en breve el millar de rebajas de condena. De momento insisten en que no van a apoyar la contrarreforma del PSOE, pero que están dispuestos a negociar. Tampoco serían necesarios sus votos. Porque todo apunta que para frenar la salida de violadores a la calle, PP, Vox y Ciudadanos se sumarían al texto que ha presentado el Partido Socialista. ¿En qué siguen también instalados en Podemos? En el insulto a los empresarios. Aquí esto es una carrera por ver quién da más. Si Sánchez eleva el tono, si se sube al carro de los de Podemos, si es más Belarra que todas las Belarras y señala al presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, pues la ministra 2030 tiene que ingeniárselas para dar una vuelta de tuerca más.
Feminismo no es que Ana Patricia Botín y Marta Ortega dirijan una gran empresa. Es topar las hipotecas de tipo variable para que Ana Patricia Botín deje de hacerse indecentemente rica a costa de que las familias de este país tengan que pagar 100, 200 o 300 euros más al mes por unas hipotecas desbocadas.
No tiene límite ni tiene fin. Cuando decía Pedro Sánchez que no pactaría con Podemos porque no iba a dormir tranquilo por las noches, hemos comprobado con creces por qué lo decía. Aunque también es verdad que dos que duermen en el mismo colchón, ya se sabe cómo termina el refrán castellano. Lo que está claro es que PSOE y Podemos andan enredados en tratar de mostrar diferencias entre los dos. Así va a ser hasta final de año. Esta misma semana, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confirmaba lo evidente, que van a agotar la legislatura. Y Núñez Feijóo le ha pedido que no alarguen la agonía, que adelanten las elecciones generales y las hagan coincidir con las municipales y autonómicas de mayo.
Amigos, este gobierno ha pasado de la decepción a la deriva, de la deriva a la decadencia, de la decadencia a la degeneración. Y debería de ahorrar a los españoles el siguiente paso y convocar elecciones ya. Dado que hay elecciones en el mes de mayo, votemos todos juntos en el mes de mayo para ver lo que los españoles quieren.
No, no habrá elecciones generales anticipadas. Y menos con una moción de censura que se tiene que debatir en el Congreso, que ha presentado Vox, con Ramón Tamames como candidato, y de la que Sánchez va a salir reforzado. Con permiso de las andanzas de Tito Berni, además de las consecuencias de la ley del solo sí es sí, al margen de ese anuncio que hemos escuchado de Pedro Sánchez, además de todo esto, quiero que te quedes con un dato relevante que nos llega desde China. A esta hora, en el gigante asiático, continúa la Asamblea Nacional Popular. La cita política anual más importante en el país asiático. Los 3.000 diputados van a reelegir a Xi Jinping como presidente de la República en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, que es el mismo escenario donde se celebró el Congreso del Partido Comunista en el mes de octubre. Un tercer mandato inédito para el que en 2018 ya abolieron el límite de los 2 consecutivos. Lo dejaron todo preparadito para que Xi Jinping se perpetúe en el poder. Y te hablaba de un dato. Se va a aprobar un aumento del gasto militar del 7,2% este año, hasta superar los 210.000 millones de euros. Es 16 veces más que el año pasado. ¿Y dónde pone la mirada China? ¿Y por qué destacamos este aumento en el gasto militar? Pone la mirada en Taiwán y avisa a Estados Unidos que no van a permitir intromisiones, lo que faltaba ya en el mundo. Otro conflicto bélico. En este caso, entre China, Taiwán, con Estados Unidos en medio. Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Tratado de alta mar.
La ONU ha alcanzado un acuerdo tras 15 años de negociaciones para proteger al menos el 30% de los océanos y su biodiversidad para 2030. Una reivindicación de las organizaciones ecologistas.
Resiste.
El ejército de Kiev en la ciudad de Bakhmut, que podría llevar a cabo una retirada controlada. La Comisión Europea ha anunciado además la creación de un organismo que recopile las pruebas de los crímenes de guerra cometidos por Rusia.
Ley de seguridad ciudadana.
Policías y guardias civiles, cerca de 4.000 según delegación de gobierno y 30.000 según los convocantes, se han manifestado en Madrid por la reforma que se está tramitando en el Congreso. Denuncian que se sienten desprotegidos y que favorece a los delincuentes violentos.
¿Vuelco?
El de un autobús en la autovía A31 a la altura de La Gineta, en Albacete. A bordo iban niños de la escuela de baloncesto de la ciudad. 25 personas han resultado heridas, 5 han tenido que ser trasladadas al hospital, una de ellas, un entrenador, está grave.
Refugiados.
Ya han llegado a España 89 personas procedentes de Siria, afectadas por el terremoto que asoló el país y también Turquía hace un mes. Han aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Y rescatadas.
63 personas a bordo de una patera cerca de la costa de Granada durante esta madrugada. Entre ellas 11 mujeres y 3 niños, todos, eso sí, en buen estado. Ya han sido trasladadas al puerto de Motril.
Y el Atlético de Madrid golea en el homenaje a Simeone. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Al margen de la lucha por el título de liga entre el Barça y el Real Madrid, que os cuento algún detalle, ayer el espectáculo estuvo en el Metropolitano. Atlético de Madrid 6, Sevilla 1. Gran homenaje al Cholo Simeone, que recibió al principio del partido el aplauso de su gente por convertirse en el entrenador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid, 613, y luego se dio el gran homenaje, 6-1, con 2 goles de Memphis, otros 2 de Morata, un espectacular gol de Griezmann y otro de Carrasco. Hay 2 noticias en este partido: el Atlético pasa a la Real y se coloca tercero en la Liga, y el Sevilla, en una situación muy delicada, se queda a tan solo un punto del descenso en una semana muy comprometida y con Sampaoli muy cuestionado. Además, en el día de hoy hay que estar pendientes del partido Barça-Valencia, que se juega a las 4:15, y del Betis-Real Madrid a las 9. El Barça sin Lewandowski, sin Pedri, sin Dembélé y sin Gavi, que está sancionado. Xavi también va a estar en la grada. Y en el Real Madrid sin Alaba, Mendy, Lunin y Modric, que está sancionado. El Betis no tiene ni a Fekir ni a Canales. Recuerden resultados de ayer: Getafe 3, Girona 2, Almería 0, Villarreal 2 y Mallorca 0, Elche 1. Ganó el colista su segundo partido en el campeonato. Y para hoy la Fórmula 1 a las 4 de la tarde, Gran Premio de Bahrein. Sale primero un Red Bull, el campeón del mundo, Verstappen; segundo, otro Red Bull, Checo Pérez; tercero, un Ferrari, Leclerc; y luego los españoles, Carlos Sainz con su Ferrari y la gran noticia, Fernando Alonso con su Aston Martin.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia,
un protagonista,
sensibilidad
y expósito.
La historia de Nacho y su familia es peculiar, porque se atrevió a hacer una de esas cosas que se nos pasan por la cabeza a veces. Seguro que en alguna ocasión, pasando el día en un pueblo pequeño, has pensado eso de ¿y si me quedo a vivir aquí y no vuelvo a la ciudad? Bueno, pues Nacho lo pensó y se atrevió.
Un sentimiento de comunidad que se ha perdido en las ciudades, incluso en pueblos más grandes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Antonio de Ray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Con permiso de las andanzas de Tito Berni, además de las consecuencias de la ley del solo sí es sí, al margen también de esa ley anunciada por Pedro Sánchez, que llega al Consejo de Ministros del martes, con el objetivo de lograr una representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, además de todo esto, hay una cita el próximo jueves que promete un debate interesante e incluso acalorado. No es una cuestión política ni tampoco social. Hablamos de un dilema ortográfico, pero que va más allá. Ya te hemos contado que en el seno de la Real Academia Española se ha abierto lo que se conoce como la guerra de la tilde. ¿Por qué? Pues porque esta semana la RAE volvió a pronunciarse sobre el uso de la tilde de la palabra solo cuando es sinónimo de solamente. Bueno, el pasado jueves, las informaciones iban en una dirección prácticamente única. Y el titular era algo así, ¿no? Tras 13 años de debate, la RAE readmite que el adverbio solo, utilizado como solamente, llevará tilde. Bueno, como esa interpretación de lo que habían acordado no satisfacía a una parte importante de la Real Academia, tuvieron que matizar. Y lo hicieron con dos puntos, que aseguran que no modifican en ningún caso la doctrina de la ortografía de 2010. La RAE dice, uno, se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio solo y los pronombres demostrativos, este, ese, aquel, cuando no exista riesgo de ambigüedad. Y dos, se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Pero es que va más allá. Para la RAE, la opción más aconsejable es que no se tilde nunca ni el adverbio solo ni los pronombres demostrativos. Puede parecer un debate menor, pero no lo es. Entran en pugna directa las dos almas de la Real Academia Española. Por un lado, los lexicógrafos y por otro, los escritores, con un Arturo Pérez Reverte que ya ha anunciado que el pleno de la RAE de este próximo jueves 9 de marzo va a ser tormentoso. A esta hora en la mañana de este domingo 5 de marzo, cuatro días antes de ese pleno que se prevé movidito, quiero saludar a Fernando Vilches, que es doctor en Filología Hispánica, que es profesor titular de Lengua Española en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que es una voz que seguro que reconocen los oyentes de la mañana del fin de semana de COPE. Profesor Vilches, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días, aquí andamos.
Bueno, yo sé que a esta hora, todavía temprana hora de la mañana, igual convendría un debate algo menos profundo, no sé si del estilo de la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla, pero bueno, estamos ante un asunto importante que no solo se ciña a la pugna entre académicos, porque no tildar bien un texto te puede penalizar en una oposición, en un examen de la EBAU, de bachillerato, de cualquier otra prueba en la que castiguen con rigor las faltas de ortografía. Por eso, por centrar de lo que estamos hablando, profesor, el solo, ¿con tilde o sin tilde? Y al margen de las aclaraciones de la RAE, ¿con quién se posiciona el profesor Vilches? ¿Con los lexicógrafos o con escritores como Pérez Reverte?
Yo creo que, vamos, antes de entrar en esa materia, que la academia se contradice, porque dice que es partidaria de no tildar, pero luego dice que cuando haya ambigüedad se tilde, más o menos como estaba antes. Pero fíjese usted que lo que dice él es, o sea, lo que dice la academia es que lo va a someter a juicio de quien escribe. Es decir, que utilizar o no tilde, tú decides cuando escribes si eso te parece ambiguo o no, y a tomar por saco, que le perdónenme la expresión. Pero quiero decir que es una contradicción total. O sea, si yo dejo a criterio de quien escribe, de quien habla, bueno, de quien habla no, porque eso es un antídoto de escritura, el hecho de tildarlo o no, es absurdo que pongan otras normas, ¿no? Entonces yo sí partiría de dejar las cosas como estaban, que es lo que la academia está haciendo. Esto, si nuestros oyentes nos quieren escuchar bien, quiere decir que la ortografía de 2010 fue un auténtico fracaso, porque nadie la conoce, y lo poco que conocen de esa ortografía, pues no ha gustado.
Al hilo de esta ambigüedad que nos dice, profesor, y que ha llevado incluso a Arturo Pérez Reverte a ironizar en su cuenta de Twitter. Sí. Cuando la Real Academia dice que si el hablante percibe que existe riesgo de ambigüedad y escribe esa tilde, lo tendrá que justificar. Ahí el autor de La Reina del Sur, de Territorio Comanche o de La Línea de Fuego, contesta en tono jocoso. ¿Y dónde hay que justificar esa tilde? ¿En una nota al pie de una novela?
Es igual, en una nota al pie de una novela, Antonio, o en una oposición. ¿Qué dices? Oiga, mire, perdonen, este ejercicio lo escribo sin tilde en un paréntesis, en un corchete, porque es que percibo ambigüedad. Es completamente absurdo. Yo creo que la academia debería dedicarse a cosas mucho más importantes, como se dedica habitualmente, que no a esto. Es decir, lo sencillito es, ¿cómo estábamos antes? Que solo, cuando se refiere a solamente o a únicamente, se tilda para evitar una ambigüedad. Cuando no hay esa ambigüedad, pues no hay problema ninguno. Lo mismo lo han hecho con este sí y aquel. Pero ahí, pues, tenían una razón la academia. Decía que es que era muy difícil tener una ambigüedad con los pronombres. Por ejemplo, el único ejemplo que ponía la academia que encontraba como ambiguo era esta mañana vendrá. Si esta se refiere a una persona, quiere decir que viene mañana. Y si es un adjetivo, esta mañana, que viene hoy. Pero nadie habla de una mujer ni por escrito ni hablado, llamándola esta, que es despectivo. Por lo tanto, fuera de ese ejemplo que ponía la academia, como he ido a ambigüedad, pues ya no hay que tildar este sí aquel. Pero como lleva la tradición literaria, lleva tildando los pronombres este sí aquel para distinguirlos del adjetivo demostrativo, déjenlo como está, que los chicos, sobre todo los alumnos que llegan a nuestra universidad, llegan con un bagaje de tildar solo, como únicamente solamente, y este sí aquel como pronombres. Déjenlos tranquilos, porque luego cometen otra falta de ortografía y otros problemas que son de construcción del discurso, de llenarlo de ideas, que es mucho más importante que una maldita tilde, o una bendita tilde, vamos.
Hablamos, en todo caso, en este dilema, en esta guerra de tildistas y sin tildistas, de dos posturas muy pues diferentes, ¿no? Sí. Porque una, la de la libertad que exigen los creadores, y otra más purista, por así llamarlo, de los lingüistas y de los lexicógrafos, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que nadie ha hecho voto de castidad en la lengua. Castidad quiero decir de casticismo, ¿eh? Que nadie me interprete mal. Entonces, claro, lógicamente un escritor necesita una cierta libertad creativa. Pero dentro de esa libertad creativa él tiene unas normas ortográficas y gramaticales que tiene que cumplir. Pero justo a la tilde no tiene ningún problema aquí en solo ni en este si aquel. Es que es un problema absurdo, porque la tilde, que se quejan mucho mis alumnos de la universidad, jolín, señor, ¿veis que los acentos? Yo suspendo por cuando hay más de 6-8 acentos, me los cargo, porque creo que tienen que tildar. Y siempre les pongo un versito muy bonito que dice: qué hermoso el español es, que con una tilde convierte las tildes en inglés. Las tildes en nuestro idioma, Antonio, tienen la ventaja de que una persona extranjera, al cabo de un tiempo, aunque con su acento extranjero, puede leer perfectamente y distingue entre cántara, cantara y cantará. Recordamos a nuestros oyentes, por ejemplo, que García Márquez decía que hermoso es este español que perfectamente distingue entre revólver y revolver. Uh-huh. Pues eso, dejemos a las tildes tranquilas, y menos esta, que no tiene ninguna importancia.
Dejemos a las tildes tranquilas. Veremos cómo se desarrolla ese pleno del próximo jueves en la Real Academia, que promete ser, sí, movidito, pero es un problema que va más allá de la ortografía. Ya digo, afecta a mucha gente. Hemos citado, pues eso, unas oposiciones, unos exámenes de la antigua selectividad de la EBA, o cualquier prueba que la ortografía se mida con el rigor que conviene. Ahí está la clave. Lo hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE con Fernando Vilches. Profesor, que tenga usted un feliz domingo. Gracias.
Igualmente, feliz domingo a nuestros oyentes y un abrazo muy fuerte.
Yo fui de los que me resistí casi hasta el último segundo. Yo soy de los que coloca la tilde todavía en el solo cuando el adverbio, bueno, se refiere a solamente. Pero de momento hay que esperar a que la Real Academia Española nos lo aclare en su pleno de este jueves. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, yo también me resistía.
Vamos con el repaso a los periódicos. Bruselas nos pone de nuevo bajo la lupa por el caso mediador, que es también el caso Tito Berni.
Sí, porque ABC lleva a su portada el estupor de la presidenta del Comité de Control de los Fondos Europeos de Recuperación cuando se enteró de la existencia de esta trama. Y es que la Comisión Europea ha ordenado buscar, titula este periódico, irregularidades en contratos de este caso. Y es que hay indicios, dicen los investigadores, de que alguno de esos contratos pues puedan estar relacionados de alguna forma con esos fondos Next Generation. Y en esto Europa se pone muy seria. El caso ya está en Bruselas, mientras aquí la policía pues rastrea más posibles amaños. Se fija en esas cenas que organizaba el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni. Es lo que cuenta hoy en su primera página, en su portada El Mundo, que los agentes han puesto el foco sobre las citas de esta trama con diputados del PSOE en el Ramsés, en ese restaurante madrileño. Quieren aclarar, la policía, los investigadores, si de ellas salieron contratos con ayuntamientos o diputaciones para compras, por ejemplo, de drones o placas solares. Y mientras la investigación sigue adelante, y seguimos conociendo datos, Antonio, cada cual más sórdido, más zafio, el Tito Berni sigue negando todo. Hoy en una entrevista en El País niega que cometiera ningún delito, que recibiese comisiones y hasta que consumía drogas. Tres titulares que aparecen al lado de tres fotos que dejan en evidencia estas palabras.
El Tito Berni tiene que dar explicaciones ante la justicia y luego tiene que dar explicaciones ante su familia. Y ahí tiene un problema. Por eso sus explicaciones cada vez son más delirantes. Como cuando aclara por qué aparecía en esa foto de la habitación de un hotel junto a una prostituta en calzoncillos. No, mira, yo estaba durmiendo, claro. Estaba completamente dormido, en el décimo sueño. Y llamó a mi puerta el conocido como mediador. Entonces yo me levanté y me dijo que es que me iba a presentar una chica. Él no sabía que era una prostituta. Apareció en esa habitación, no le dio tiempo a vestirse, apareció en calzoncillos. Y, oh, casualidad, le hicieron una foto. Eso para el que le valgan las excusas y las explicaciones. No vemos, por cierto, Iván, ni una palabra por parte de Pedro Sánchez sobre el Tito Berni en la prensa de hoy. Tampoco sobre las consecuencias de la ley del solo sí es sí. En ese acto feminista de su partido, el Partido Socialista, en el que hizo el anuncio que van a llevar al Consejo de Ministros este martes.
Tapando el fiasco de la ley del solo sí es sí, dice El Mundo, el presidente sorprendió con una ley que va a imponer la paridad en grandes empresas, en futuros gobiernos y que se aprobará, fíjate qué coincidencia, la víspera del 8M, que es cuando se va a votar esa reforma de la ley del solo sí es sí propuesta precisamente por los socialistas y que Podemos va a votar en contra. Precisamente entre ese fiasco del solo sí es sí o la trama del Tito Berni, dice La Razón que Sánchez ha tocado suelo en sus encuestas internas, las encuestas internas de los socialistas, los tracking que hacen desde el PSOE y que están al nivel más bajo de los últimos años. En la organización se impone, dice este periódico, el sálvese quien pueda ante la crisis actual, y es muy reveladora una frase de uno de los varones socialistas que off the record habla incluso de que el barco se hunde, esto entre comillas, un presidente autonómico, y todo eso sin que en esas encuestas hayan aparecido todavía las andanzas del Tito Berni y compañía, las nuevas que vamos conociendo poco a poco. El titular del editorial de La Razón resume así: esto no lo arregla ni Tezanos. E Ignacio Camacho, en su columna de ABC de hoy, va más allá, donde dice que Sánchez directamente se le ha acabado la magia, que la gente le da la espalda y los escándalos desbordan la eficacia de la propaganda. Y por cierto, Antonio, es interesante también leer en las páginas interiores de ABC ese relato contado por el corresponsal de ABC en Asia, Pablo Díez, de cómo la Asamblea Nacional China, lo habéis contado, consolida este fin de semana la deriva autoritaria de Xi Jinping. Más de 200.000 millones de euros en defensa.
Y mirando Taiwán, que eso da miedo. Gracias, Iván. Sí. Llega Iglesia Noticia, llega a partir de las 10 el fin de semana con Cristina. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Ibercaja.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta Eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días,
señor. Mira, de acuerdo a esta mañana cuando...
Nos escuchas en directo, sí, o cuando tú quieras. Porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Sabes qué he desayunado hoy? ¿Qué? Un bocadillo de vida.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Bueno, no me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Descárgate la app.